de la Trinidad. Dios mediante, en la próxima clase empezaríamos un nuevo tema, como vieron en el sílabo, vamos a empezar a considerar los atributos de Dios. ¿Listo? Vamos a tomarnos 4 clases para ver los atributos de Dios. Vamos a complementar el tema de la Trinidad y, como lo dijimos, enviamos el extracto de White Gruden porque el tema en 2 clases es muy corto para poder complementar, para poder ver lo amplio de este tema. Entonces vamos a leer ese escrito, nos va a complementar y de ahí vamos a sacar las preguntas para la próxima, para el próximo cuestionario.
Pero, están estudiando. ¿Me entendió o no? Es palma.
Vamos, a ver, recuerden tener los micrófonos en silencio. Vamos a darle continuidad, vamos aquí a trabajar con las diapositivas que hemos venido trabajando. Me parece muy práctico. Vamos a compartir pantalla. Acá está. Hermano, vamos a silenciar los micrófonos. Listo. Recuerda entonces que ya vimos en la primer clase, vimos nosotros varios aspectos de la Trinidad. ¿Listo? Vimos nosotros en la clase anterior cómo existía Dios, la definición de la doctrina de la Trinidad, la formulación de la doctrina de la Trinidad, algunas objeciones a la palabra Trinidad, cómo nos ayuda la Trinidad a conocer y a entender a Dios en sus relaciones. Miramos cómo la doctrina de la Trinidad se revelaba progresivamente, una revelación parcial en el Antiguo Pacto y una revelación más completa en el Nuevo Pacto. ¿Listo? Y vimos finalmente pruebas escriturarias tanto del Antiguo Testamento a mostrar la revelación parcial como pruebas escriturarias del Nuevo Pacto para mostrar las pruebas más evidentes de la revelación más completa del ser de Dios en el Nuevo Pacto, y terminamos viendo pruebas escriturarias en ambos pactos. Ahora entonces vamos a complementar aquí, vamos aquí a compartir pantalla. Listo. ¿Pueden ver ahí? Vamos a silenciar los micrófonos, hermanos. ¿Pueden ver ahí? ¿Está claro? ¿Pueden ver ahí bien?
Hermano, se ve.
Ok, listo.
Sí.
Vamos a complementar entonces el tema que vimos en la clase anterior. Vamos a mirar en esta clase cómo la Biblia nos revela algo del misterio trinitario. Recuerden que no vamos a explicar el misterio trinitario. Vamos a mirar lo que dicen parte de las Escrituras para poder entender a ese ser glorioso que nosotros llamamos Dios, ¿cierto? Que a través del estudio sistemático, sincero y con la guía del Espíritu Santo podemos entender en la palabra que el ser al que nosotros llamamos Dios tiene una subsistencia triple, porque hay alguien que se llama Dios y es el Padre, hay alguien que se llama Dios y es el Hijo, y hay alguien que se llama Dios y es el Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar un poco más con esto. Vamos a mirar 3 premisas que nos revela la Biblia acerca del misterio trinitario. Dijimos en la clase anterior, apreciados estudiantes y hermanos, que utilizamos la palabra persona porque es la palabra que nosotros más como seres humanos podemos entender a Dios. La palabra más exacta en Hebreos 1:3 es hipóstasis, pero como esta palabra tuvo tanto problema en la patrística, tanto en la iglesia entre los griegos y los latinos, dejó de utilizarse y se utilizó la palabra persona, pero la palabra exacta es hipóstasis en Hebreos 1:3. Entonces, las 3 premisas son las siguientes. 1, Dios es 3 personas. 2, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Y 3, hay un único Dios. Vamos a mirar entonces estas 3 premisas en esta clase. Vamos a la primera premisa, prueba escritural. Dios es 3 personas. Empecemos leyendo, como vemos acá, un texto en Juan capítulo 10, versículo 30. El contexto, ustedes saben que a Jesucristo lo iban a apedrear por afirmar su coigualdad esencial con el Padre. Entonces, el texto dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Listo? Este versículo nos ayuda a entender que Dios es más de una persona. ¿Por qué? Porque hay alguien que es el Hijo de Dios y está afirmando que es uno en esencia, en igualdad de naturaleza, con alguien que es el Padre. Un ser humano no puede ser uno con el Padre en igualdad de esencia. Para que alguien sea uno con el Padre en igualdad de esencia, debe ser también Dios, ¿cierto? Y descubrimos que ese uno es igualdad de esencia y sustancia divina por el adjetivo uno. Yo y el Padre uno, ese adjetivo uno, que está en neutro y viene del griego gen, se refiere a una cosa, no a una persona. Porque los detractores de la Trinidad dicen que ahí se refiere es a una misma persona. Ahí no se refiere a una misma persona, se refiere a una cosa, no a una persona. ¿Sí? Entonces, lo que enfatiza Jesucristo aquí es que el Padre y el Hijo son uno en esencia o en naturaleza. Son uno en una perfecta unidad en esencia y voluntad, pero no idénticos como persona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la forma neutra de uno descarta el sentido que sea una sola persona. Entonces, ¿qué entendemos con este versículo? Que Dios es una esencia divina donde hay alguien que es el Padre y es Dios, y donde hay alguien que es el Hijo y es Dios, porque comparten la misma esencia divina. Primera prueba escrituraria de que Dios es tres personas. Segunda prueba escrituraria de que Dios es tres personas. O sea, que en el seno divino hay más de una persona que se le llama Dios. Juan 1:18 de la Biblia de las Américas. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Si vemos, aquí coloqué entre paréntesis esta palabra está, verbo que está en tiempo presente. Cuando un verbo está en tiempo presente, habla de una acción constante y continua. Quiere decir que Jesucristo, cuando estaba ahí en los días de su carne, él en ese momento estaba en el seno de la Deidad. ¿Cómo puede ser eso, apreciados estudiantes y hermanos? Porque tiene esencia igualitaria en el seno intratrinitario divina con el Padre, ¿cierto? Juan ya había dicho en el prólogo del Evangelio, en el 1:1, y el verbo era Dios. Ahora vuelve a reiterar que el unigénito también es Dios. Por eso traje esta traducción, si usted la mira en la pantalla, dice el unigénito Dios. Entonces Juan dijo en el verso 1 del Evangelio, en el principio era el verbo o el logos estaba ante Dios y el logos era Dios. Acá vuelve a decir que también le llama el mismo logos unigénito y le llama Dios. Entonces hablar del unigénito es referirse a la eternidad y a la deidad del verbo y su identificación en el seno trinitario. Y cuando se habla del seno del Padre, es hablar de relación, de comunión, identidad e igualdad e intimidad. Entonces vemos que en la esencia de Dios hay alguien a quien se le llama Dios unigénito que está en el seno de Dios el Padre. ¿Listo? Eso es otra prueba escrituraria para mostrar que en la esencia divina de Dios hay más de una persona. Y la última prueba escrituraria de que Dios es tres personas la tenemos en Juan 14, 15 al 17, tomado de la Biblia textual. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto. En la traducción de Reina y Valera 60 traduce como consolador. Aquí la Biblia textual traduce paracleto, no traduce, verte directamente del griego la palabra paracleto. Entonces, Jesucristo dice que iba a orar al Padre para que que él daría, él rogaría al Padre para que dé otro consolador, para que esté para siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí, ¿cómo descubrimos que hay alguien más en el ser divino que es una persona divina, que no es el Hijo y no es el Padre? Sencillo, la palabra otro. Por el contexto podemos entender que cuando se fuera Jesucristo, iba a enviar a alguien para que continuara su trabajo en la tierra. Jesucristo era un consolador. Por eso habla de otro consolador, ¿cierto? Y Cristo era el consolador que estaba en los discípulos. Y ahora cuando se marcha, iba a hacer algo. Iba a enviar otro consolador. Para que ese otro consolador continuara el trabajo de Cristo, necesariamente debía ser de su misma esencia. Y lo descubrimos, mire la pantalla, el adjetivo otro. Este adjetivo otro es el adjetivo griego alon o alos, y expresa diferencia numérica y denota otro de la misma clase divino. Entonces aquí estamos viendo que ese otro iba a ser de la misma esencia, pero iba a ser de diferencia numérica, o sea, no iba a ser el mismo. Otro de la misma clase, divino. Entonces el Espíritu Santo, el Paracleto, también es divino, también es de la misma esencia. Y entonces estamos viendo en esta primer premisa que Dios es tres personas, que hay tres personas que comparten la misma esencia divina y la misma naturaleza divina en el seno intratrinitario. Apreciados estudiantes. Vamos a pasar a las preguntas de este primer bloque. ¿Alguna pregunta, los hermanos? ¿Algún aporte? Recuerde, estamos en clase. Esto no es una predicación, es clase. Entonces podemos preguntar si hay algo que no entendimos o puede tener un aporte muy breve por causa del tiempo. Puede levantar su mano y puede participar. Aldo Figueroa, mi hermano, bien pueda, levanta tu mano y abre el micrófono, Aldo. Luego de Aldo viene el hermano William Tautiva. Sí, Aldo, ¿te escuchamos? No sé si el administradora, si los hermanos tienen la capacidad de habilitar el micrófono. ¿Sí? Ok. Bueno, mientras Aldo puede habilitar, el hermano William, no sé si puedes habilitar, hermano William, el audio y preguntar o aportar. Bueno,
buenas noches, hermano Yair. Hermano, pues... Ante una explicación tan clara que tenemos en esta clase o digamos hoy en día, ¿por qué motivo histórico, digamos, saliéndonos un poco de la palabra, sino bueno, o estando en la palabra, pero desde el punto de vista histórico, ¿por qué los israelitas no entendieron este concepto?
Muy importante la pregunta, hermano William, gracias. Yo creo que es primeramente porque trataban de defender, que ahorita lo vamos a mirar, en sobremanera el monoteísmo, primero. Segundo, recuerda que dijimos que la revelación de la Trinidad era progresiva. Y como recuerde que en el Antiguo Pacto había algo en el ambiente y era que las naciones eran politeístas. Entonces los judíos, primeramente... no entendieron bien esto por varios aspectos. Uno, porque ustedes saben que para entender correctamente las escrituras se necesita el Espíritu Santo. Muchos de ellos no tenían el Espíritu Santo. Dos, la revelación es progresiva. Tres, en ese ambiente primero del Antiguo Pacto, por ejemplo, si uno mira Génesis, cuando se escribe Génesis 1:1, Moisés lo recopila y lo presenta como parte del texto inspirado, vemos que la intención de Moisés era acabar con el politeísmo, de que el sol no era Dios, de que la luna no era Dios, de que los animales no eran Dios, de que solamente existía un único Dios. Entonces, hubo muchos factores que hicieron que el pueblo no entendiera bien, el pueblo judío en este caso, la doctrina de la Trinidad, aunque ellos se cuestionaban, porque hay muchos escritos de muchos rabinos que cuando llegaban a estos textos de pluralidad, Ellos decían, bueno, ¿qué pasa algo? Entonces trataban de responder como responden los unicitarios. No, cuando dijo Dios hagamos, está hablando con los ángeles. ¿Se me entiendes? Claro, y cuando aparece Jesucristo, pues claro, los hombres de ese tiempo tampoco tenían el espíritu, ¿cierto? Entonces hubo muchos factores que influyeron para que no se entendiera correctamente esto. Entonces, como lo estamos diciendo, a la luz del Nuevo Testamento, es claro, ¿listo? Aldo, hermano Aldo, ¿ya puedes habilitar el audio, Aldo?
¿Me escuchas?
Sí, hermano, claro, te escuchamos claro.
Yo lo que he entendido es la esencia divina de Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿verdad?
Se cree y, una parte, sí, diga, sí,
Carlos. Y cuando Jesucristo se hizo hombre, él ya no ejerció la omnipresencia, por ejemplo, porque él era un hombre limitado al tiempo y al espacio, ¿verdad? Entonces, seguía teniendo la esencia divina. ¿Cómo me explica eso?
Sí, hermano, no se me adelante porque eso es para cristología. Esto lo vamos a ver en el vaciamiento y la kenosis de Cristo, pero podemos decir efectivamente que el Hijo, al ser Dios juntamente con el Padre, posee todos los atributos inherentes a la divinidad. Él es Dios. Pero ¿qué pasa? En el vaciamiento hubo algo, en la kenosis, que es la encarnación del Verbo, que es uno de los más grandes misterios del universo, juntamente con el ser de Dios, que él se autolimitó en la utilización de sus atributos divinos, que entonces lo veremos en muchas clases más adelante en Cristo.
Ok, muchas gracias,
Cristo, hermano. Aldo, gracias. Y terminemos con la hermana Estela Cano y ya pasaremos a la siguiente diapositiva.
Buenas noches, amados hermanos. No era solo una cosita. En cuanto a los judíos, hay un versículo, no recuerdo dónde está, pero dice que cuando ellos se conviertan a Cristo, el velo se quitará. O sea, ellos tienen un velo porque aún no han visto a Cristo, por lo tanto, pues por eso no creen en él todavía.
Sí, muy importante ese aporte. Gracias, hermana Luz. Estela, muy importante porque efectivamente los judíos no leen el texto tratando de buscar al Mesías, sino la intención del judío es diferente, solamente es guardar las tradiciones. Eso es muy difícil que hay veces se abra la escritura en el corazón. Segunda premisa, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Vamos a leer muy rápido, Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y mire lo que dice, porque a este señaló Dios el Padre. Si ven, coloco entre paréntesis, esta palabra Dios acá, sustantivo que atribuye deidad. Entonces, cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Primero, el Padre claramente es Dios, no hay lugar a duda. Nunca hubo controversia en cuanto a la deidad del Padre. Luego, el Hijo plenamente es Dios. Es aquí donde hubo una controversia en la historia de la Iglesia. Hebreos 1:3 de la versión hispanoamericana. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y mire lo que dice, y la exacta representación de su sustancia, es una de las mejores traducciones en español que hay de este versículo tan precioso del Nuevo Pacto. Entonces, este otro pasaje nos presenta a Jesucristo como plenamente divino. ¿Por qué? Porque el autor escribe que Cristo es la exacta representación. El griego para esa palabra representación es carácter, que significa duplicado exacto. Es como cuando las personas que teníamos, nos acordamos en el tiempo nuestro, que nos tocó las máquinas de escribir. Entonces, cuando alguien le daba a una tecla, digamos a la A, y en el papel quedaba impreso la A, ese era el carácter, algo que lo reproducía igualmente a lo que estaba en el molde. Entonces, Jesucristo es la exacta representación del Padre, o de su sustancia, o la hipóstasis de Dios. Entonces, lo que trata de decir el escritor a los hebreos es que Dios, el Hijo, duplica exactamente el ser o la naturaleza del Padre en todo detalle. Cualquier atributo o poder que Dios el Padre tiene, Dios el Hijo lo tiene por igual. Entonces, si hay alguien que puede revelar plenamente al Padre, tiene que ser tan divino como el Padre. Entonces, concluimos que Jesucristo es plenamente Dios. Y el último aspecto de esta segunda premisa, luego el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, una vez que nosotros entendemos que el Padre es Dios y el Hijo son plenamente Dios, hay expresiones en el nuevo pacto que las entendemos ya desde el punto de vista del ser trinitario. Por ejemplo, la confesión de Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, acá esta palabra cobra mucho sentido porque muestra que al Espíritu Santo se le clasifica con un nivel igual para con el Padre y para con el Hijo, ¿cierto? Piensen esto, ¿qué tal donde la frase dijera, bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Arcángel Miguel? ¿Qué estuviéramos pensando nosotros? Que hay una coigualdad de esencia entre el Padre, el Hijo y el Arcángel Miguel, ¿cierto? ¿Y qué hubiera sucedido? Que eso le hubiera dado a un ser creado, como el Arcángel Miguel, una posición que es inapropiada para un arcángel. ¿Por qué? Porque él es un ser creado. Entonces vemos nosotros la igualdad existente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la primera premisa es Dios es tres personas. La segunda premisa, cada persona es plenamente Dios. Tercer premisa, hay un solo Dios y es aquí donde está el meollo del asunto. Si Dios es uno, ¿cómo puede ser tres? Que ha sido uno de las grandes preguntas de la humanidad, incluso del cristianismo cuando llega a la palabra de Dios. Es precisamente a causa de la clara enseñanza del monoteísmo que la doctrina de la Trinidad ha generado problemas de interpretación. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios es uno y luego decimos que Dios es tres, entonces algunas personas pensarán rápidamente que hay una incoherencia en lo que estamos diciendo, ¿cierto? Dentro de la enseñanza de la Trinidad está la afirmación bíblica del monoteísmo. El prefijo mono significa uno, único, y teísmo viene de la raíz griega seos o Dios. Entonces, ¿el monoteísmo qué es lo que hace? El monoteísmo comunica la idea de que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque esa es la afirmación de la Biblia. Por ejemplo, Salomón en el primer libro de Reyes 8:60 dice, a todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Isaías 45:5 de la Biblia textual, yo soy Yahvé y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Y en el nuevo pacto también afirma que hay un solo Dios. Pablo escribe en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios. Entonces concluimos nosotros que cuando decimos, preste atención, apreciado hermano estudiante, cuando decimos que Dios es uno, nos estamos refiriendo a una esencia divina. Cuando nosotros decimos que Dios es uno, nos estamos refiriendo que hay un ser divino en el universo, un solo ser que tiene naturaleza, esencia divina. Solamente hay un único ser, pero en ese único ser hay tres personas que comparten y tienen la misma esencia, la misma naturaleza, la misma divinidad. Y cada uno de ellos es plenamente Dios. Por eso terminamos hablando de la coigualdad esencial. Cada persona de la deidad posee toda la esencia simple e indivisible de Dios. Las tres personas son coiguales en toda perfección de la esencia divina. En otras palabras, Dios es un solo ser. Y no hay tres dioses, hay un solo Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ha generado tanto problema la doctrina de la Trinidad cuando se trata de entender desde el punto de vista del monoteísmo? ¿Qué creen que cuando nosotros decimos que Dios es un único Dios en tres personas, las personas entienden que hay tres seres que son Dios? Y eso es lo que se llama triteísmo. Que más adelante vamos a ver algo de eso. Entonces, si nosotros entendemos que hay una única esencia divina y naturaleza divina, entonces entenderemos que hay un solo Dios, ¿cierto? Y en ese único Dios hay una subsistencia, tanto del Padre, como le dijo, como del Espíritu Santo. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta en cuanto a esta última premisa. ¿O está completamente claro? Listo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, hay una mano levantada. Wanda.
Bendiciones, mi hermano. Quería hacerle una pregunta respecto a la Trinidad, y era que cuando nosotros hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿está bien decir que se puede observar de manera horizontal, es decir, que tienen funciones diferentes, o de alguna manera hay una jerarquía en medio de esto? Lo pregunto porque sé que también eso se considera, entonces quisiera como que nos diera luz al respecto.
Sí, ya vamos a llegar a los errores en cuanto a la Trinidad, y nos vamos a dar cuenta que uno de los errores que cometieron los más importantes escritores del siglo II y III era pensar que había una jerarquía en el seno de la Trinidad. No hay jerarquía porque estamos hablando de que el Padre tiene la misma esencia divina que el Hijo, y que el Hijo tiene la misma esencia divina que el Padre, y el Padre tiene la misma esencia divina que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo la misma que el Padre y el Hijo. Entonces, no hay jerarquías, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se refiere a ellos en el modo de relacionarse entre ellos mismos, ¿cierto? Porque al Padre se le dio, o lo que dice la Biblia, es que el Padre no engendra. Esa es una particularidad del seno intratrinitario, que se reconoce al Padre porque es Padre. Al Hijo se le reconoce que es Hijo porque procede del Padre, y al Espíritu se le reconoce porque es procedente de tanto del Padre como del Hijo. Entonces, cada uno de ellos tiene una distinción en el seno intratrinitario y también en la manera como relacionarse con la creación, ¿cierto? Pero no hay jerarquía, ya lo vamos a mirar. Hubo una confesión que también causó mucho problema porque no se entiende plenamente, pero les recomiendo, hay un autor que entiende muy bien este tema, que es la generación del verbo, y el autor se llama Samuel Pérez Millo. Si usted puede leer de Samuel Pérez Millo el comentario a Colosenses o el comentario a Juan, que es un gran comentario de cristología, él va a hablar de la generación eterna del verbo. Continuemos. Entonces, aquí está algo relacionado con lo que preguntaba el hermano. Las personas de la Trinidad tienen funciones primarias diferentes al relacionarse con el mundo. Cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, se dice que las personas de la Trinidad tienen funciones diferentes o actividades primarias diferentes. En eso también se conoce la distinción en las personas del ser intratrinitario, porque cada una de ellas actúa de una manera con la creación. Por ejemplo, el Padre no actúa entregándose como redentor en la creación, o sí, no. El Padre actúa como el diseñador o el arquitecto de la creación, ¿cierto? A veces a esto se le ha llamado, escuche bien, la economía de la Trinidad. ¿Por qué? Porque hay una distinción en la manera en cómo Dios opera hacia afuera y en la manera como Dios se relaciona hacia adentro. Eso se conoce como la ad extra y ad intra. Lo van a ver en el extracto que les envié de Weigruden. Ad intra, la Trinidad ad intra habla de las relaciones internas que tiene el seno intratrinitario. Y ad extra se refiere a las relaciones exteriores hacia la creación que tiene el seno intratrinitario. Entonces, aquí, cuando hablamos del relacionamiento del seno intratrinitario hacia la creación, se llama Trinidad ad extra o economía de la Trinidad. Y cuando se usa este término economía, se usa en el sentido antiguo, que quiere decir ordenamiento de actividades. En ese sentido, la gente solía hablar de la economía de la familia o economía doméstica, refiriéndose a no solo a asuntos financieros de una familia, sino al ordenamiento de actividades dentro de la familia. Entonces, la economía de la Trinidad quiere decir las diferentes maneras en que las personas de la Trinidad actúan al relacionarse con el mundo, y uno con otro por la eternidad. La economía, la Trinidad ad intra habla del relacionamiento interno, y la economía de la Trinidad ad extra habla en la manera en cómo relacionarse con el mundo. Así que podemos decir, entendiendo esto, que el papel del Padre en la creación y redención ha sido planear, dirigir y enviar al Espíritu Santo y al Hijo. Podemos decir que el papel del Hijo ha sido venir como enviado y encarnarse. Y podemos decir que el papel del Espíritu Santo ha sido entonces sellar a los creyentes para hacer la morada eterna de la Trinidad, ¿cierto? De este modo, en tanto que las personas de la Trinidad son iguales en todos sus atributos, con todo difieren en la manera en cómo se relacionan con el mundo o con la creación. ¿Quedó claro este aspecto, amados hermanos? ¿Si hay alguna pregunta o quedó bien claro la manera de la Trinidad relacionarse con el mundo? Vimos algo de esto en la clase anterior. Listo, vamos a continuar. La pregunta que hacía ahorita el hermano, vamos a terminar con unos aspectos acá importantes. Errores antiguos acerca de la Trinidad. No ha sido fácil, nos estamos dando cuenta que no ha sido fácil tratar de entender el ser de Dios. Nadie lo entenderá, pero hay textos de la Biblia que nos ayudan a comprender un poco el misterio trinitario. Y a causa de muchos factores, muchas personas tratando de poder formular una enseñanza acerca del ser de Dios han caído en errores, ¿cierto? Vamos a mirar algunos de los errores antiguos acerca de la Trinidad. Uno de los primeros errores que se encuentran los patrísticos del siglo II es el subordinacionismo, que es la pregunta que hacía ahorita el hermano Juan. Cuando nosotros decimos y afirmamos que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, la Iglesia tenía esa confesión. Cuando salió esta herejía, una doctrina falsa relacionada con la Trinidad, la Iglesia primigenia inmediatamente excluyó esta doctrina, el subordinacionismo. El subordinacionismo enseñaba que el Hijo era eterno, que no era creado y era divino, pero ojo, con todo no era igual al Padre en ser o atributos. El Hijo era inferior o subordinado a Dios el Padre. ¿Y por qué tomó tanta fuerza esta enseñanza? Porque uno de los grandes biblistas del siglo II y el siglo III, Orígenes, él en su enseñanza, por tratar de guardar, de proteger la distinción de las personas, abogó por una forma de subordinacionismo en el cual sostenía que el Hijo era inferior al Padre en ser y que el Hijo eternamente deriva su ser del Padre. Entonces Orígenes intentaba proteger la distinción de personas y él, cuando hizo esta formulación, todavía no estaba formulada claramente la doctrina de la Trinidad. Y la Iglesia no siguió a Orígenes en esta formulación, sino que en el Concilio de Nicea claramente rechazó su enseñanza. Eso lo dice Weygruder en Teología Sistemática. Entonces, pero de todas maneras, como Orígenes era una persona que tenía mucho peso porque era un gran erudito, un gran biblista, la teoría que él propuso lo que hizo fue colocar el escalón para el arrianismo, que es una doctrina que se divide de ella. Entonces vamos a ver otro error de la antigua acerca de la Trinidad, el arrianismo, que son los modernos testigos de Jehová. El arrianismo debe su nombre al presbítero de Alejandría Arrio, quien negó la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, presentando al Hijo como verbo, al Hijo el verbo, como la primer criatura de Padre. Y esa doctrina vino a ser la doctrina oficial del Imperio Romano hasta la muerte de los emperadores que favorecían esa postura, ¿cierto? Otro error de antiguo acerca de la Trinidad es el macedonianismo. Se llamó así por un patriarca de Constantinopla llamado Macedonio, ¿cierto? Y el arrianismo hacía del verbo una criatura del Padre. Ahora el macedonianismo lo que hacía era el Espíritu Santo una criatura del Hijo, ¿sí? Entonces a los partidarios de esta herejía se les llamó también los neumatomacoi, o neumatómatos, que significa los que combaten contra el Espíritu Santo. Mire todo lo que sucedió en la historia de la iglesia, apreciados hermanos y estudiantes, para que nosotros pudiéramos entender un poco más claramente el ser de Dios. Fue un parto para poder que la iglesia pudiera formular, digámoslo más acertadamente, una doctrina en cuanto al ser de Dios. Nosotros hoy ya han pasado 1800 años, 1700 años después de todas estas disputas, y tenemos el asunto un poco más claro, pero al principio no fue tan claro. ¿Listo? Otro error antiguo acerca de la Trinidad. El monarquianismo, aunque el monarquianismo es una verdad acerca de que efectivamente hay un solo ser que gobierna, que es Dios. Pero ¿qué pasó con el monarquianismo? El monarquianismo enfatiza tanto la igualdad de las personas que borra realmente la distinción de personas en la Trinidad y hace de la Trinidad un conjunto de fases o modos de una sola persona divina. Ese monarquianismo en el tiempo de la historia de la iglesia se dividió en dos partes: el monarquianismo dinámico y el monarquianismo modalístico. Entonces, ¿qué dice el monarquianismo dinámico? Él dice que solo hay una persona en Dios, y Cristo ve a Cristo como un mero hombre cuya conciencia de ser portador del logos de Dios fue creciendo cada día bajo el influjo del poderoso Espíritu de Dios, hasta que el Logos fue merecedor de honores divinos o apoteosis, pero sin ser jamás Dios en su esencia. O sea, ¿qué es lo que hacía el monarquianismo dinámico? Dios es el Padre y el Hijo es un ser muy exaltado porque el Espíritu Santo lo ayudó a que pudiera ser alguien casi divino, pero no era Dios en su esencia, ¿cierto? Así el Logos no es sino la revelación del Padre, mientras que el Espíritu es el poder de Dios que controlaba todas las palabras y obras de Cristo. El principal propulsor, proponente de esta propuesta fue el heresiarca Pablo de Samosata, año 200 al 273. Y ese error ha revivido hoy, mayormente con los unitarios. Y el monarquianismo modalístico, también conocido con el nombre de sabellianismo, pero tenemos que aclarar que uno de los primeros impulsores del monarquianismo modalístico se llamó Noeto de Esmirna, lo siguió Praxeas, y finalmente Sabelio fue, digamos, la persona que lo sistematizó, por eso se llama monarquianismo modalístico, ¿cierto? Sabelio en el siglo III reconocía en Dios una sola persona con tres modos, o sea, diferentes modos de manifestarse a la misma persona, el mismo ser divino, la misma persona divina, una única persona en el ser de Dios se manifestaba como creador el Padre, la misma persona se manifestaba como redentor el Hijo, y la misma persona de Dios se manifestaba como santificador el Espíritu Santo. Al poner en una sola persona a Dios, tuvo que ser el Padre mismo, tomando en Cristo el modo de Redentor, quien padeció en la cruz y murió en la cruz. A esto se le llamó el patripasionismo, que significa que el Padre sufrió la pasión. ¿Listo? Entonces tenemos el monarquianismo dividido en modo dinámico y modalístico. Dicen los dos que no hay tres personas en el ser divino, que solamente hay una única persona, y esa persona tomó modos, ¿cierto? Modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu Santo. Pero nosotros concluimos que ciertamente si es una única persona, el Padre, y tomó en Cristo la forma de Redentor, finalmente el que murió en la cruz es el Padre. Terminan entonces los modalísticos crucificando al Padre, que finalmente eso fue lo que explicó Tertuliano cuando escribió contra Praxeas. Lo que Praxeas lo que había hecho era, había quitado el Espíritu Santo y había crucificado al Padre. No sé si los hermanos tienen alguna pregunta hasta el momento de estos errores antiguos de la Trinidad. Está muy claro, entendimos claramente los errores antiguos que se formularon. Y apreciados hermanos y estudiantes, muchos de ellos pudieron haber tenido buenas intenciones, pero no basta. Se necesitan estudio diligente de la palabra y el Espíritu Santo. Samuel, Andrés Muñoz y luego el hermano Juan David.
Hola.
Samuel, que
pueda. Hola, hermano, buenas noches. Hermano, yo, o sea, en el punto del último punto que usted puso, o sea, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, apareció la voz del Padre que decía, este es mi hijo y en mi hijo tengo complacencia. Entonces ahí se rompería todo ese patriopasionalismo.
Sí, sí, efectivamente. Es que cuando nosotros somos objetivos y leemos la Biblia, nos damos cuenta que uno de los aspectos importantes que muestran la Trinidad es el texto que tú acabas de decir, el bautismo del Hijo. Y hay un escritor de teología sistemática, en estos momentos, Oliver Buswell, y él dice que ese texto tienen que explicarlo los modalistas objetivamente, porque tenemos una persona, el Padre hablando, una persona que es el Hijo, y el Espíritu Santo en una forma corporal como de paloma. Pero, ¿qué pasa? Lastimosamente son adoctrinados, y al ser adoctrinados, cuando se acercan a la Biblia, ven la Biblia con las gafas de la doctrina, entonces no pueden ver lo que claramente es completamente como el agua en las Escrituras. ¿Bien? Y Juan David, para terminar ya la última.
Mi hermano, el recobro habla acerca del Cristo procesado, habla acerca de que la Trinidad era ley del Espíritu. Eso es el origen de todo esto con el recobro, con el movimiento de Don Julián Bucafé. ¿Qué puede usted comentarnos sobre eso, mi hermano?
Después por interno. Lo que pasa es que, ¿cómo lo explico? Generalmente la iglesia tiene una ortodoxia, que cuando hablamos de ortodoxia efectivamente estamos diciendo lo que está en la Biblia, lo que siempre se ha enseñado. Cuando tratamos de ser, digamos, novedosos, entonces utilizamos algunos términos y por no darnos cuenta, precisamente terminamos como mostrando otras cosas del ser de Dios. Y precisamente esa fue una de las cosas que el hermano Stephen Cowan le dijo a los fundadores del recobro, que tuvieran cuidado en cómo presentaban la Trinidad acá en Occidente, porque acá en Occidente iba a entenderse como una forma de sabelianismo. Entonces, hay que ser ortodoxos en cuanto a la enseñanza de la Trinidad. ¿Listo? Y terminemos acá. El último error antiguo acerca de la Trinidad, el triteísmo, consistió, ya lo vimos en los errores al principio, consistió en sostener que las tres personas divinas son tres individuos de la misma naturaleza divina, esto es, tres dioses iguales, tres dioses iguales en todos los atributos o perfecciones del ser divino. ¿Listo? ¿Qué quería decir esto? Que había una persona que era Dios, pero era un único ser y una única persona. Hay una persona que es Dios, el Hijo, y es un único ser, una única persona, y había un ser que es el Espíritu Santo, que es Dios, y es una única persona. El triteísmo no enseña que hay un solo ser con tres personas, sino que son tres seres separados. Cuando nosotros dimos la enseñanza acerca de los mormones, nos dimos cuenta que en la afirmación que ellos tienen de la Trinidad no es ortodoxa. ¿Por qué? Porque en los libros oficiales ellos enseñan el triteísmo, pues ellos separan independiente cada persona de la deidad, no compartiéndole la misma esencia. Y los errores modernos de la Trinidad lo encontramos en la teología liberal, que es una forma de unitarismo. ¿Listo? Vamos a terminar con esto, apreciados hermanos. ¿Cómo puede ser práctica conocer la Trinidad? ¿Cómo puede ser práctica para la iglesia la Trinidad, conocer la Trinidad para que no se quede en el ambiente solamente de la teoría? Y para eso vamos a terminar viendo el misterio, nuestra comunión con el misterio intratrinitario. ¿Es posible que la iglesia imitemos por experiencia la vida de la Trinidad? Es la pregunta que nos debemos hacer. La comunión nuestra en la naturaleza divina nos introduce en la íntima familia de la Trinidad y nos introduce hasta las profundidades que solo en el cielo podemos vivir y comprender plenamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se imita al Padre? ¿Cómo se imita al Hijo? ¿Y cómo se imita al Espíritu Santo? porque eso también tiene que tener un aspecto práctico. ¿Cómo se imita al Padre? Proclamando o pronunciando la palabra del Evangelio, con lo que de algún modo se engendra Cristo entre los oyentes. Recuerde que el Padre es el que engendra, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, proclamamos las buenas nuevas, entonces se está tratando de algún modo de engendrar a Cristo en las personas, porque Pablo también lo dice hablando de la edificación hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo se imita al Hijo? En la obediencia hasta la muerte, en respuesta a la palabra del Padre con la que expresa su voluntad. Entonces el Padre tiene una voluntad, el Hijo obedece hasta la muerte, y entonces la Iglesia, cuando obedece como el Hijo, se hace semejante al Hijo e imita al Hijo. Y entonces podríamos decir, como dijo el Señor, mi comida es hacer la voluntad del Padre, ¿cierto? El Hijo se alimentaba de obedecer a Dios, ese era el vivir del Hijo. Y también se puede imitar al Hijo en su ministerio. ¿Cómo? Como el mismo Señor Jesús lo dijo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. Entonces, cuando nosotros servimos, damos la vida por los hermanos, entonces cuando vivimos por el otro, entonces es ahí cuando nosotros podemos imitar al Hijo. ¿Cuándo imitamos al Espíritu Santo? Porque recuerde que hay un amor entre el Padre y el Hijo de su amor. Entonces, ese amor gira del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Lo mismo pasa a nosotros. Cuando nosotros amamos verticalmente a Dios y horizontalmente a los hermanos, estamos imitando al Espíritu Santo. Y también podemos imitar al Espíritu Santo con el uso de los dones dados por el Espíritu Santo. Terminemos entonces conociendo la importancia de la Trinidad. La importancia de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué la Iglesia se preocupó tanto por la doctrina de la Trinidad? ¿Es realmente esencial sostener la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo? A eso respondemos que sí. ¿Por qué? Porque esta enseñanza tiene explicaciones para la médula de la fe cristiana. Primero, la expiación está en juego. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesús es solo un ser creado y no plenamente Dios, nos es difícil ver cómo una criatura pudo aguantar toda la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Podría alguna criatura, por grande que sea, salvarnos? Segundo, la justificación por la fe sola queda amenazada si negamos la plena deidad del Hijo. Esto es lo que hacen hoy los llamados testigos de Jehová, que no creen en la justificación por fe. Tercero, si Jesús no es Dios infinito, ¿deberíamos orar a Él o adorarle? ¿Quién sin un Dios infinito y omnisciente podría oír y responder a todas nuestras oraciones de todo el pueblo de Dios? ¿Y quién sino Dios es digno de adoración? Si Jesús es una sola criatura, por grande que sea, sería idolatrarlo. Si lo adoramos, sería idolatrarlo, porque Dios no permite adoración a ninguna criatura, ¿cierto? Y, sin embargo, el nuevo pacto ordenó adorar a Cristo. Cuarto, si alguien enseña que Cristo fue un ser creado, pero con todo el que no salva, esta enseñanza erróneamente podía atribuir crédito por la salvación a una criatura y no a Dios mismo, porque Apocalipsis dice la salvación pertenece a nuestro Dios. Pero esto exalta erróneamente la criatura antes que al Creador, algo que la Biblia no permite. Quinto, la dependencia y naturaleza personal de Dios está en juego. Si no hay Trinidad, no hubo relaciones interpersonales dentro del ser intratrinitario antes de la creación. Y sin relaciones personales es difícil ver cómo Dios pudiera ser genuinamente personal sin la necesidad de una creación con la cual relacionarse. Y sexto, la unidad del universo está en juego. Si no hay pluralidad perfecta y perfecta unidad en Dios mismo, no tenemos base para pensar que pueda haber esencia misma de la fe cristiana. No tenemos base para pensar que pueda haber alguna unidad última entre los diversos elementos del universo. Claramente, la doctrina de la Trinidad está en juego la esencia misma de la fe cristiana. Mire lo que dijo Hermann van Dyck. Atanasio entendió mejor que nada que cualquiera que sus contemporáneos que el cristianismo se levanta o cae con la confesión de la deidad de Cristo y la Trinidad. Y luego añade, en la confesión de la Trinidad palpita el corazón de la religión cristiana. Todo error o se remonta a una reflexión más profunda o una percepción, todo error resulta o se remonta a una reflexión más profunda a una percepción equivocada de esta doctrina. Vamos a dejar de compartir y vamos a pasar entonces aquí. La hermana Ángela Ocampo tiene una pregunta. Vamos a hacer unos aportes para terminar.
Era una pregunta, era relacionada con una de las gráficas que no alcancé a mirar la última parte que se llamaba el macedonianismo, pero yo lo busco después. No
sí, preocupes. Macedonianismo es una propuesta que hizo Macedonio, y él decía que el Espíritu Santo era una criatura del Hijo. El arrianismo, o arrianismo decía, el Hijo es una criatura del Padre, o sea, el Padre lo creó. Luego, el macedonianismo dice, el Espíritu Santo es una criatura del Hijo. ¿Listo?
Gracias.
Aquí hay una
gracias.
Pregunta de Jorge Rodríguez. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres personas divinas y el término persona usado para referirse al ser humano? Lo que pasa es que cuando hablamos de persona, te lo explicamos anteriormente, nos referimos a un ser que tiene autoconocimiento de sí mismo, se define como un yo. No, cuando hablamos de persona, generalmente los seres humanos creemos y pensamos en personas de carne y hueso. Pero, por ejemplo, Miguel es una persona angelical porque él habla. Gabriel es una persona angelical porque él dice yo. Entonces, cuando hablamos de persona, nos referimos no a la carne, sino a un ser que tiene conocimiento de sí mismo y puede identificarse como un yo. ¿Listo? Para el hermano Jorge. Y la distinción entre esas personas divinas es que al padre se le dio ser padre, no se le dio ser hijo. Al hijo se le dio ser hijo, no se le dio ser padre. Y al espíritu se le dio fue ser el espíritu, no el hijo ni el padre. Edgar, una aclaración cuando habla de que nadie ha visto a Dios en Juan 1.18. Ah, sí, es en Juan 1.18. Gracias, mi hermano. Linois, entonces el hecho de ser tres personas sería en cuanto a sus funciones. No en cuanto a sus funciones, en cuanto a en la manera como subsiste en el ser divino. En la manera como subsiste en el ser divino es una persona. En cuanto a se relaciona con el mundo, se relacionan de diferentes maneras. La manera de relacionarse del Padre es como creador, del Hijo como redentor y del Espíritu Santo como santificador. ¿Listo? Si uno ora citando al Padre o al Hijo, al Espíritu Santo, ¿está haciendo mal? Bueno, hermanita Ángela, cuando nosotros miramos la Biblia, generalmente lo que nos enseñaron los apóstoles y el Señor Jesús es siempre orar al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Listo? Pero como ellos comparten la misma gloria, cualquier gloria para el Padre es para el Hijo, cualquier gloria para el Hijo es para el Espíritu Santo, cualquier gloria para el Espíritu Santo es para el Padre. Hermano, ¿usted nos puede compartir las gráficas? Ah, sí, hermanos, claro que sí. Entonces, vamos a culminar por ahora, son las 8, tengo que pasar a la otra clase. Nos emocionamos mucho y nos olvidamos de la otra clase. Vamos a orar, hermanos. Entonces, mañana enviamos el cuestionario de las dos clases y del extracto de Wayne Grudem, Teología Sistemática. No sé, Francesca, si quieres orar, hermana, para agradecerle al Señor este tiempo.
¿Me escucha, hermano?
Claro que sí.
Padre amado, te damos las gracias por esta comunión que hemos tenido, te damos las gracias por tu revelación, por tu palabra, por todo lo que nos enseñaste en esta noche, Señor. Te rogamos que tú te reveles cada día más a nosotros, que ilumines nuestro entendimiento, Señor, y que podamos experimentar en el hombre interior, Señor, todos los atributos tuyos, Señor, los que tú quieras comunicarnos, Señor. Te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que en esta hora puedas guardar a todos nuestros hermanos y que podamos seguir adelante con este estudio de tu palabra, Señor. Te agradecemos por esta comunión en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén. Bueno, mis hermanos, voy para la otra clase. Un abrazo para todos. Sigamos adelante juntos, hermanos. Paz del Señor.